Hoy en Internet de las Ondas abordamos una temática que, bueno, pues está siendo de debate y de interés informativo durante los últimos tiempos. Durante las últimas semanas hemos oído hablar de los ordenadores cuánticos y nos queda la curiosidad de conocer más respecto a este tipo de aparatos. Y vamos a hacer ese acercamiento a esta tecnología de la mano de José María Martín. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola Luis, buenos días.
¿Por qué estamos hablando últimamente tanto de esto de los ordenadores cuánticos?
Bueno, pues realmente este es un tema recurrente que está presente desde hace muchísimos años y que no acaba de materializarse, pero lo cierto es que se supone que es un tipo de ordenador cada vez más cercano, y a medida que parece que vamos saturando ya un poco lo que es la informática convencional, las máquinas convencionales, pues se presentan como una esperanza del futuro. Entonces quizás sea este el motivo por el cual volvemos a hablar de ellos, de los ordenadores cuánticos.
Yo no sé si es sencillo el poder explicarlo, porque bueno, lleva aparejados todos unos conocimientos previos científicos, pero en líneas generales, ¿qué es un ordenador cuántico y en qué se diferencia de un ordenador como los que utilizamos habitualmente?
Bueno, pues en principio los ordenadores que utilizamos habitualmente, que no los únicos, son ordenadores digitales basados en semiconductores, y que como todos, a todos nos suena de algún modo, aunque no seamos capaces de conocerlo en exactitud, funcionan con ceros y unos, funcionan en un sistema binario donde básicamente la electrónica funciona en corte o en saturación, que es el modo en el que se denominan los dos estados de estos ceros y unos. En el caso de los ordenadores cuánticos, lo que hacemos es estos ceros y unos representarlos, en este caso, con elementos subatómicos, por ejemplo, pueden ser con electrones. Entonces, significa que lo que en la electrónica convencional para nosotros es representar un mundo lógico, es, por ejemplo, aplicar un nivel de tensión durante un determinado tiempo, bueno, pues en este caso lo podemos reducir, pues como decíamos, a estructuras moleculares, a niveles subatómicos, con lo que de entrada aumentamos velocidad, reducimos espacio, reducimos consumo, y bueno, hay una serie de ventajas más asociadas que tiene en este caso la física cuántica y los ordenadores cuánticos. ¿Vale?
O sea, el aumento de la capacidad es como impresionante, ¿no? Es quizá la mayor ventaja.
Claro, ten en cuenta que en este caso estamos hablando de un nivel subatómico. Entonces, imagínate que un electrón implica la presencia de un 1, ser un 1, aunque todavía no sepamos para qué vale ese 1 o ese 0. Sin embargo, en la electrónica convencional, mantener un 1 implica tener un nivel de tensión adecuado durante un espacio de tiempo. Es decir, son dos conceptos totalmente distintos, aunque en definitiva vienen a dar solución a un mismo problema.
¿Y qué problemas son los que se está encontrando esta tecnología? Porque apuntabas que durante los últimos tiempos se ha venido hablando de ella, pero no termina de implantarse. ¿Qué obstáculos son los que tienen?
Obstáculos, yo creo que fundamentalmente son dos. Por un lado está lo que se llama la decoherencia. La decoherencia es simplemente la facilidad que tienen este tipo de ordenadores para perder la validez de sus datos, de alguna manera. Ten en cuenta que este comportamiento cuántico acaba desapareciendo si se encuentra en unas situaciones que no son las propicias. ¿Qué son situaciones no propicias? Bueno, pues simplemente alteraciones, por ejemplo, de temperatura, alteraciones de presión. Como decimos, pueden funcionar muy bien, pero tiene que ser en un entorno muy, muy acotado, muy, muy estable, carente de lo que se llaman ruidos. Ruidos sería pues cualquier anomalía que pueda perturbar la información. Por otro lado, quizás la propia tecnología. Estamos en un punto tecnológico en el que se conoce algunos aspectos de la física cuántica, pero se desconoce cuál es el motivo por el que se comporta así. Por ejemplo, el tema del entrelazamiento cuántico. Se sabe que podemos disponer, en este caso, de dos elementos, dos parejas entrelazadas de qubits. Qubit es el nombre que se da a los bits en este tipo de informática cuántica, y que se van a comportar del mismo modo a pesar de estar a distancias muy, muy grandes. Sin embargo, se desconoce por qué ocurre esto. Se ha comprobado que existe, pero no se sabe el por qué.
Las grandes compañías ya están pues investigando e invirtiendo en este tipo de tecnología, ¿no?
Sí, todo parece apuntar a que esto, bueno, pues va, debe ser una revolución. Entonces, bueno, empresas conocidas como, por ejemplo, IBM, están ya trabajando en este tipo de soluciones. Hay otras empresas también que están ofreciendo servicio a través de sus propias páginas cuánticas. Por ejemplo, muy novedoso resulta que aparece en esta lista de empresas que usan estos servicios empresas como Alibaba, de venta online. Entonces, bueno, sí que seguro se va a abrir un nicho de negocio interesante, sobre todo cuando toda esta tecnología llegue a pie de calle. De que si esta tecnología de salón nos vale de poco, si es tan cara que no podemos acceder a ella. Ahora, en el momento en que empiecen a caer precios, que como toda la tecnología al final acaba siendo así, bueno, pues veremos realmente una revolución importante.
¿Revolución en qué tipo de sectores? Suponemos que de manera global, pero de manera particular en los que requieran muchísimo procesamiento de datos, ¿no?
Exactamente, hay dos sectores que parece que se van a ver especialmente afectados. Uno sería el sector automovilístico. Por ejemplo, Volkswagen y Daimler están usando ya ordenadores cuánticos para simular la composición química de las baterías de los vehículos eléctricos, que está también muy, muy en vogue últimamente. Con esto lo que se pretende es encontrar nuevas fórmulas para mejorar el rendimiento. Por otro lado, también el sector farmacéutico se está viendo afectado, ya que están aprovechando esta tecnología para analizar y comparar compuestos que podrían llevar a su vez la creación de nuevos medicamentos. Estos son quizás los ejemplos más claros. No obstante, hay otras empresas, pues como por ejemplo Airbus, que lo está utilizando para calcular rutas de ascenso y descenso en sus aviones y en este caso poder ahorrar combustible. O bueno, nuevamente Volkswagen no hace mucho presentaba un servicio que calculaba rutas óptimas por autobuses y taxis. Entonces, como la aplicación pues puede ser muy, muy variada.
Respecto a, pues, ¿cuándo podrá materializarse la aplicación de esta tecnología? Suponemos que es complicado, ¿no?, saberlo.
Pues creo que sí, porque como ya te decía, esto es algo que se viene hablando de forma recurrente desde hace años y parece que van a pasar todavía algunos antes de que se alcance el máximo potencial, que se alcance lo que se llama en este caso la supremacía cuántica, que esto implica que bueno, que tengamos los ordenadores cuánticos por encima de los ordenadores digitales como tal. Entonces sería difícil de prever. Lo cierto es que lleva un poco el mismo camino que han llevado otras tecnologías en su momento, y es que lo han adoptado las universidades, grandes empresas, y poco a poco pues esto irá descendiendo hasta el más común de los mortales, pero de momento pues habrá que esperar.
Bueno, hemos querido acercarnos a este término de la tecnología, los ordenadores cuánticos, esta supremacía cuántica, para por lo menos tener un conocimiento básico. Supondrá toda una revolución y nosotros pues ya por lo menos sabemos un poquito más. Muchísimas gracias, José María, por habernos ilustrado al respecto.
Pues nada, a tu servicio como siempre, Luis.
Un saludo y hasta la próxima semana.
Un saludo, hasta luego.